Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 29 de mayo, estamos ya en la recta final del quinto mes del año 2025 y estamos felices de poder estar con ustedes. Le doy la bienvenida a Liet Pascual y también a Santiago Sicard.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Yo, Liet Pascual, feliz de estar por aquí compartiendo con ustedes todo este contenido, ya dándole cierre a la semana y como que entrando ya al fin de semana. Y tú, Santiago, ¿cómo estás esta noche?
Muy contento. Una semana de nuevo tranquila, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo lo han pasado esta semana? Ayer no los pude acompañar todo el tiempo, pero estuvo muy chévere el programa. ¿Cómo han estado ustedes, señoritas? ¿Cómo han estado sus otras tareas laborales?
La verdad es que todo anda súper bien y aunque te extrañamos ayer, Ivette y yo la pasamos genial, de verdad, con la estadística. O sea, nos hiciste falta, pero salió todo genial. Lo pasamos súper bien.
Y no le digas eso que se nos escapa, Liet, ¿oíste? Se nos escapa.
No. A mí me encanta venir a Sumas, me encanta compartir con nuestra audiencia. De hecho, siempre estoy muy pendiente cuando no puedo venir. Trato como sea de vincularme al programa, de estar presente en una u otra sección, porque extraño estos temas y extraño realmente poder compartir con nuestra audiencia, que es lo que más me gusta. Y hablando de compartir, ¿qué trajimos para compartir esta noche?
Bueno, iniciamos con nuestros factores del día, que las acciones suben y el dólar recorta, mientras que hay avances tras el fallo judicial sobre los aranceles de Trump.
En los Estados Unidos de Norteamérica también el PIB de los Estados Unidos se contrae durante el primer trimestre de este año, aunque un poquito menos de lo que los analistas recientemente habían anticipado.
Tenemos a Trump, quien pierde en los tribunales y que Europa gana en la bolsa. Vamos a escuchar un poco más sobre eso.
Buenas noticias para la República Dominicana. La pobreza monetaria ha continuado bajando, pero siguen algunos desafíos que tenemos que tener en mente.
También tenemos que se pide repensar la función de seguros de parte de la superintendencia en el país.
Y les traemos una invitación para el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Y una cifra muy relevante, el centro en sus primeros 6 meses de operación ha recibido más de 36.500 visitantes.
En Conversando a Fondo vamos a conversar sobre cuáles novedades han habido en los mercados internacionales.
Así es, Jacinto vendrá a hablarnos un poquito sobre la estrategia económica de Trump y los resultados que recientemente han sido publicados. A mí me encanta conversar con Jacinto porque él es todo pausado, estructurado y sobre todo nos detalla muy bien cada cifra que nos presenta.
En la estadística de hoy les traemos una muy interesante relacionada al transporte aéreo y los pasajeros.
¿Habrá aumentado o habrá reducido? Ya veremos. En adición a sustracción, hoy vamos con la encuesta de esta semana. La encuesta de la semana pasada hablaba sobre el impulso de la minería como fuente de ingresos para el país. ¿Qué respondieron nuestros oyentes? Lo vamos a conocer en breve. Y les tenemos otra encuesta para que por favor nos ayuden con un clic en su Instagram. Bien sencillito, sí o no. Esperen para conocer la pregunta de esta semana.
Y por supuesto, hoy es jueves de fracciones heterogéneas y hoy estaremos debatiendo sobre si es mejor tener metas financieras grandes o metas pequeñas y alcanzables.
Ay, 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 eso no está tan sencillo. Vamos a ver en qué esquina nos paramos. Y finalmente, nuestra frase a recordar, porque Sumas no se acaba sin que ustedes se lleven algo para que se queden pensando y reflexionando. Y nuestra frase a recordar quiere cumplir o ayudarles con ese objetivo. Hoy de parte de alguien que, déjenme decirles, me retorna bastante a mi juventud. Así que señores, ahí está todo nuestro contenido de esta noche. Vamos entonces a darle adelante.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con que las acciones subieron y el dólar recortó avances tras un fallo judicial sobre el programa de alivio de deuda estudiantil en Estados Unidos. El índice S&P 500, S&P 500, registró un aumento del 0.3%, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0.5%. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average avanzó un 0.2%. El dólar, que inicialmente se fortaleció frente a las principales divisas tras la decisión judicial, posteriormente recortó esas ganancias. El índice del dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de monedas, subió un 0.1% después de haber alcanzado un máximo más temprano. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también mostraron movimientos. El rendimiento del bono a 10 años subió al 3.75%, mientras que el rendimiento del bono a 2 años se situó en el 4.15%. El fallo judicial anuló una parte clave del plan de alivio de deuda estudiantil del presidente Joe Biden, lo que generó reacciones en los mercados financieros. Estos inversores interpretaron la decisión como un factor que podría influir en las políticas fiscales y monetarias futuras. En el ámbito corporativo, las acciones de empresas tecnológicas lideraron las ganancias, con Apple y Microsoft registrando aumentos del 1.2 y el 1.5% respectivamente. Los mercados reaccionaron positivamente al fallo judicial sobre la deuda estudiantil, con alzas en las acciones y movimientos moderados en el dólar y los bonos.
En los Estados Unidos de Norteamérica comienza a materializarse el temor de algunos, y es que el Producto Interno Bruto, el PIB, como lo denominamos comúnmente, de los Estados Unidos, experimentó una contracción levemente inferior al 0.1% durante el primer trimestre de este año en comparación con el último trimestre del 2024, según la segunda lectura de los datos que fue publicada por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. En términos anualizados, mucho cuidado con esta cifra. La contracción de la mayor economía mundial en el primer trimestre fue de 0.2%, una décima menos de lo estimado inicialmente, contrastando con la expansión del 2.4% que se observó en el cuarto trimestre del año 2024. Esta contracción representa la primera vez que la economía estadounidense experimenta un retroceso desde el primer trimestre del año 2022, cuando el PIB disminuyó un 1% en datos trimestrales anualizados. Según la Oficina de Análisis Económico, la disminución del PIB real en el primer trimestre reflejó principalmente un aumento de las importaciones que se restan al cálculo del PIB y una disminución del gasto público. La revisión al alza de una décima en la evolución analizada del PIB en comparación con el dato preliminar que fue publicado a finales de abril, indica una mejora mayor en la inversión, que se vio parcialmente compensada por una revisión a la baja en el gasto de consumo. En comparación con el cuarto trimestre del año pasado, la caída del PIB real en el primer trimestre de este año se debió principalmente al repunte de las importaciones, a una desaceleración en el gasto de consumo y a una disminución en el gasto público. Estos factores se vieron parcialmente contrarrestados por el aumento en las inversiones y en las exportaciones.
Tenemos que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha declarado ilegales los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA. La sentencia, firmada por tres jueces, considera que el presidente excedió sus competencias legales, desmantelando una de las principales herramientas económicas de su segundo mandato. Aunque el fallo anula estos aranceles, mantiene en vigor otros impuestos por motivos de seguridad nacional, como los aplicados al acero, al aluminio y al sector automotriz. La decisión judicial responde a demandas presentadas por 13 estados, liderados por Oregon, junto con pequeñas empresas afectadas que sostienen que las tarifas han perjudicado gravemente sus negocios. La Casa Blanca ha anunciado que apelará al fallo e incluso contempla recurrir al Tribunal Supremo. Mientras tanto, los mercados reaccionaron positivamente, considerando la resolución como una señal de mayor estabilidad en el comercio internacional. La anulación de los aranceles generalizados por parte del Tribunal de Comercio Internacional representa un revés significativo para la política comercial de la administración Trump, mientras que Europa y otros socios comerciales ven esta decisión una oportunidad para fortalecer las relaciones económicas y avanzar hacia un comercio más equilibrado.
Miren, nos venimos a la República Dominicana donde tenemos avances en desarrollo y en crecimiento. La pobreza monetaria sigue bajando en el país. Sin embargo, llaman la atención sobre algunos desafíos que aún persisten. Y es que en la República Dominicana la evolución de la pobreza monetaria ha mostrado una trayectoria descendente en los últimos años, impulsada por el crecimiento económico, aunque siguen persistiendo brechas importantes según especialmente el lugar de residencia y el sexo. Llama la atención eso, ¿no? La pobreza especialmente caracterizada según el lugar donde vivimos y según el sexo que tenemos. Según el Boletín Trimestral de Pobreza Monetaria, que fue publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y por la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, la tasa de pobreza monetaria general se redujo de 23% en el año 2023 al 18.98% en el año 2024. La caída representó una mejora importante en las condiciones de vida de aproximadamente 413 mil dominicanos que lograron superar la condición de pobreza monetaria. Recordemos que la pobreza monetaria general mide el número de hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios en el país. En el primer trimestre de este año, la tendencia a la baja de la pobreza monetaria continuó, aunque con una menor intensidad. La tasa de pobreza se situó en 18.05%, lo que representa una reducción de 0.85 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ese comportamiento refleja una moderación respecto al fuerte descenso observado, el fuerte descenso, perdón, que observamos en el último trimestre del año pasado, cuando la pobreza disminuyó 2.72 puntos porcentuales. La incidencia de la pobreza varía entre zonas urbanas y zonas rurales. En el primer trimestre de este año, la tasa de pobreza en las zonas urbanas fue de 17.41, mientras que en las zonas rurales fue de 21.55%. Esta disparidad evidencia, por supuesto, vulnerabilidades estructurales más pronunciadas en el entorno rural. En cuanto al análisis por sexo, que fue lo otro que les señalábamos, los hombres experimentaron una mayor mejora, con una caída de 1.52 puntos porcentuales, pasando de 18.23 a 16.71%. También la pobreza de las mujeres se redujo, pero marginalmente, y pasó de 19.52 a 19.33%.
Continuamos en República Dominicana, donde el superintendente de seguros, Julio César Valentín, destacó la importancia de repensar la función del seguro en función de las transformaciones sociales y para ello, cito, redefinir nuestras capacidades técnicas, tecnológicas, regulatorias y operativas y colocar a las personas en el centro de todas nuestras decisiones y actuaciones. Cierro cita. Julio César Valentín Gimignán, al intervenir en la apertura del Congreso de Innovación y Seguros en República Dominicana, afirmó que la innovación tecnológica redefine constantemente las fronteras de lo posible. Las nuevas demandas de los consumidores nos exigen mayor facilidad y cercanía, mayor proximidad. El futuro no es lo que era, el futuro es hoy. Cierro cita. El Congreso se realizó con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales. Se trata de una iniciativa que marca un hito en el fortalecimiento institucional, regulatorio y tecnológico del sector asegurador del país. El superintendente Valentín también dio a conocer la suscripción de un convenio con la Financial and International Business Association, la FIBA, en colaboración con la Florida International University, la FIU, para la implementación de un programa de certificación en antilavado de dinero, enfocado en el sector seguros, con el propósito de elevar los estándares de cumplimiento y prevención del lavado de activos. El Congreso se desarrolló bajo un formato dinámico en conferencias magistrales y paneles de discusión, en los que se abordaron diferentes temáticas con el compromiso de fortalecer la capacidad regulatoria y de supervisión necesarias para enfrentar los desafíos actuales y emergentes, y así propiciar el crecimiento sostenible del sector asegurador en el país.
Miren, como hoy es jueves y mañana viernes no tenemos noticias, no tenemos factores del día, quiero hablarles de una actividad cultural muy interesante que ha venido tomando fuerza en la capital. Se trata del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Y les traigo una cifra que llama la atención. El Centro Cultural, que es una iniciativa del Banco Popular Dominicano, registró 36.597 visitantes durante sus primeros 6 meses de funcionamiento y se ha consolidado entonces como un espacio cultural de referencia para la divulgación del patrimonio prehispánico en la ciudad colonial. ¿Ustedes han ido allá o no, Liet y Ivette? ¿Ya han pasado por el centro cultural o
Claro que
no?
hemos pasado.
Bonito, ¿no?
No, yo no.
Bueno, tienen que pasar, la verdad que vale la pena. Miren. De esta cifra total de visitantes, de los 36.500 visitantes, 23.800 corresponden a público en general. Pero hay algo bien interesante, 7.282 han sido estudiantes de 72 centros privados y de 67 escuelas públicas. Estos cerca de 7.200 estudiantes representan el 20% del total de visitantes del centro. Y en cuanto a los turistas internacionales, aún creo que falta popularizarlo un poco más porque el número alcanzó 5.484 visitantes, que es el equivalente al 15% del total de visitantes. Sin embargo, la diversidad de públicos refleja el carácter inclusivo de este centro cultural y el interés que despierta su propuesta en distintos sectores de la sociedad. Y por supuesto, también es un indicador del aporte al turismo cultural que representa la presencia de este centro cultural en la ciudad colonial. Como parte de su agenda cultural, durante este periodo inicial, el centro organizó 10 actividades abiertas al público, en las que participaron directamente unas 1.000 personas. Estas iniciativas promovieron el acceso al arte, al fortalecimiento del sentido comunitario y al acercamiento a las manifestaciones culturales dominicanas. En línea con su propósito de contribuir al desarrollo educativo, el Centro Cultural puso a disposición del sector docente y el público en general una guía didáctica asociada a la exposición arqueológica permanente Nuestros primeros pobladores, la cual, esta guía, está disponible para descargar en la página web del Centro Cultural Casa del Cordón. La página web es bien sencillita, www.casadelcordón.com. Así que señores, a descargarla y a verla. Y ojalá, por supuesto, a visitar el Centro Cultural que está chulísimo. Es bien entretenido y además bien educativa la visita a este centro cultural. Recordemos que el centro permanece abierto de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Los lunes está cerrado, como la mayoría de museos y de sitios en la ciudad colonial. Así que, señores, a visitarla. No siendo más, nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos a conversar a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y hoy es jueves de mercados internacionales y, por supuesto, nos acompaña un invitado muy especial, Santiago, y Jacinto, quien nos acompaña en intención, pero hoy se le complicó y bueno, no estará con nosotros presencialmente. Pero Santiago, cuéntame, ¿qué nos traes esta noche para nosotros y la audiencia?
Bueno, Jacinto ya nos había preparado un tema muy interesante sobre la estrategia económica de Trump y los resultados que hasta el momento se han publicado. Como tú bien dices, pues Jacinto, por diferentes razones, no nos puede acompañar esta noche. Pero no vamos a dejar de tratar el tema. Yo creo que es importante hablar de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. Y es que precisamente basándonos en una de las noticias que conversamos hace unos minuticos en los factores del día, pues la estrategia económica del presidente Trump, que está basada en el poder ejecutivo, ahora está en entredicho. ¿Por qué? Porque son muchos los cuestionamientos que se están generando, no solo desde la esfera internacional, donde siempre se ha como cuestionado mucho el tema de los aranceles, por ejemplo, cómo puede afectar el crecimiento, cómo puede afectar al consumidor norteamericano, cómo puede afectar la inflación y, por supuesto, el comercio internacional, sino ahora también desde el punto de vista jurídico, porque recuerden que pues hoy precisamente una corte de Estados Unidos, bueno, ayer salió, pero hoy fue la noticia en casi todas partes del mundo, una corte de los Estados Unidos ayer miércoles bloqueó los aranceles recíprocos que Donald Trump impuso en abril a muchos de los productos que entran al país y señala que el presidente se extralimitó. Si bien el fallo fue apelado y supone un importante revés para el magnate republicano, hay mucha incertidumbre al respecto, pero lo que sí es cierto es que los mercados internacionales, tan solo con esta noticia del bloqueo temporal, porque se habla de unos días de bloqueo mientras vemos cómo reacciona el gobierno norteamericano, pues los mercados reaccionaron de una manera bastante favorable. En Europa, los mercados muy positivos. En Alemania, en Francia, en Inglaterra, bueno, cerraron de una manera positiva. Y en Estados Unidos, si bien arrancaron con mucha fuerza en la mañana, esa fuerza se fue perdiendo a lo largo del día y terminaron mixtos. Por ejemplo, el Dow Jones terminó alrededor del 0%, el Standard & Poor's 500, una pequeñísima valorización, al igual que el Nasdaq, sobre el 0%. El VIX, el índice de volatilidad del cual nos habló hace poco Luis Veras, Luis Veras en esta sección, pues comenzó con una reducción importante, pero terminó con un incremento de alrededor del 0.05%. Y una noticia que viene a complementar este ajedrez que se está formando, pues es básicamente el de la desaceleración del crecimiento de la economía norteamericana, que muchos críticos de Trump inicialmente habían señalado que se podía prever que vendría, pero muchísima gente, e incluso muchas cifras, como que durante los meses de febrero y marzo, apoyaban que el mercado seguía bastante fuerte, muy robusto, las cifras de empleo bastante estables, las cifras de desempleo y de crecimiento de sectores también bastante bien, pero se conoció pues que el mercado norteamericano tuvo durante este primer trimestre del año un decrecimiento del 0.1%. Así que se prenden las alertas. ¿Qué es muy relevante aquí? pensar que ahora la posición para la Fed es un poquito más incómoda. ¿Por qué? Porque no se sabe bien, existe mucha incertidumbre sobre los aranceles. Si bien es cierto que una corte por el momento los ha suspendido, la imposición del presidente Trump sobre los aranceles ha sido suspendida, pues no se sabe qué tan definitiva puede ser esa suspensión. Así que sigue el gran interrogante sobre cómo esos aranceles, en la medida que se vuelvan a reactivar, algunos de ellos no se quitaron del todo, por ejemplo, los del acero, los de los vehículos, esos continúan porque estaban basados en otra ley que no fue impugnada por la Corte, que en este momento pues fijó lo de los otros aranceles. Pero, por ejemplo, el 10% global sí ha sido suspendido temporalmente. Pero los analistas se preguntan sobre el impacto en los precios, es decir, ¿esto afectará la inflación? Parece ser que por lo menos en el tema del crecimiento económico sí ha afectado al mercado norteamericano y continuará afectándolo. Entonces la Fed ahora tiene una posición un poco más compleja porque antes, si bien la inflación no había cedido y ni se había mantenido tan estable como la Fed quería, el crecimiento económico era robusto y no se veía la urgencia de bajar tasas. Sin embargo, con los datos que salieron en estos días, pues una desaceleración fuerte de la economía pudiese llevar a cambios sobre las tasas de la Fed, especialmente por el impacto que esto puede tener sobre el empleo, que es otra de las cifras que normalmente mira la Fed. Así que interesante estar viendo cómo puede cambiar esto la decisión de la próxima reunión de la Fed. Yo no sé si ustedes tienen preguntas al respecto, pero a mí me llama mucho la atención todo lo que está pasando en Estados Unidos. Incluso, por ejemplo, algo que algunos analistas vinculan al tema económico, pero que es totalmente político, es el tema de cómo no sé si ustedes vieron, señoritas, que en estos días, también creo que fue ayer, el presidente Trump señaló que las visas para los estudiantes chinos en las universidades norteamericanas no serían renovadas, especialmente para los estudiantes chinos. Inmediatamente el gobierno chino salió a criticar esta decisión. ¿Y qué está detrás de eso? El tema de innovación. Recordemos que hace poquito hablamos aquí que en buena medida la economía norteamericana está basada en la innovación, y esa innovación viene del capital humano, muchas veces importado. Muchos de los avances que se hacen en los Estados Unidos, pues dada la migración que existe, viene de estudiantes y de profesionales extranjeros que se quedan en el país por las buenas condiciones que hay y que permiten entonces que esa innovación sea disfrutada por los Estados Unidos. Así que se comienza a cuestionar incluso hasta esto: ¿qué pasará con la innovación? ¿Qué pasará con el crecimiento económico en los Estados Unidos cuando la estrategia económica del señor presidente, hasta el momento, con las cifras que fueron publicadas, pareciera no estar surtiendo el efecto que se esperaba? Y otro golpe adicional que se suma a esto y que valdrá la pena estarlo valorando en este ajedrez económico de los Estados Unidos, pero que afecta al mundo entero: el tema del el equilibrio fiscal, cómo se está manejando el tema fiscal. Recientemente también Elon Musk, que estaba a cargo de Dodge, renunció y criticó el paquete fiscal que fue aprobado recientemente por el Congreso de los Estados Unidos, señalando que no se ha hecho mayor cosa porque todos los recortes que se generaron mientras él estuvo a la cabeza de Dodge, pues parecieran dar revés con las decisiones de este paquete fiscal que se está pasando. Así que comienza a enfrentar críticas el señor presidente de los Estados Unidos, incluso desde personas que han sido parte de su equipo y que han apoyado bastante su función como presidente de los Estados Unidos. La próxima reunión de la Fed, recordemos que va a ser muy pronto, y ahí seguramente estaremos muy atentos a ver qué ocurre con esas apuestas sobre la tasa de la Fed, que inicialmente o hace un tiempo se esperaban entre una y dos reducciones de la tasa. Sin embargo, ahora, ojo con esto, ahora señalan que las apuestas sobre la Fed, la presión para que bajen tasas se incrementa. Así que interesante verlo. El Bitcoin, por su parte, recordemos que ha bajado por debajo de los 108 mil dólares al evaporarse las apuestas de un recorte de tasas por parte de la Fed ayer 28 de mayo, pero con lo que ha sido publicado hoy, yo no sé si el mercado continúa descartando los recortes de la tasa de interés en la Fed, que es un tema que nos interesa a todos. Eso es básicamente desde los mercados internacionales. Cualquier movimiento que hace la presidencia, el ejecutivo en los Estados Unidos, hace mover los mercados del mundo entero. Incluso, por ejemplo, en el caso de los mercados asiáticos, pues también se tuvieron mercados positivos en la jornada de hoy. Las monedas, interesante el movimiento que ha habido, el dólar durante la jornada de hoy perdiendo valor significativamente. Frente al euro perdió 1.75%, frente a la libra esterlina 1.23%, frente al dólar canadiense 0.26%, frente al peso mexicano 0.41%, frente al dólar australiano 0.42% y frente al yen japonés 0.52%. Y por su parte, los tesoros, mucho ojo, los tesoros incrementan su precio. Es decir, pareciera que el día de hoy no es un buen momento para la volatilidad. Mucha volatilidad, mayor incertidumbre. Los mercados iniciaron muy bien, pero a lo largo del día, como digo, se fueron disolviendo. Así que no está tan claro el panorama económico para los Estados Unidos y para el resto del mundo. Cuando miramos el breakdown, digámoslo así, por sectores, pues hay sectores que definitivamente siguen bastante favorecidos, como por ejemplo el consumo defensivo, el sector industrial en los Estados Unidos por el consumo, los materiales básicos, uno que llama la atención el real estate y mucho ojo, el oro hoy volvió a repuntar con un 0.61% al alza después de que había iniciado bastante negativo, lo cual indica que los mercados definitivamente pues tienen miedo. El petróleo, que es otro de los que siempre miramos, con una reducción del menos 1.4%, muy fuerte la reducción. Muchas veces la reducción del precio del petróleo lo que señala es que a futuro los analistas ven mayor desaceleración y por tanto menor demanda por el petróleo. Así que ahí están las cifras del día de hoy. Vale la pena seguirles haciendo seguimiento semana tras semana en esta sección porque tenemos que estar atentos a todo lo que ocurra afuera que nos pueda afectar aquí en la República Dominicana. ¿Alguna pregunta, señoritas, o lo dejamos hasta ahí?
Yo creo que estamos súper claros hasta aquí. Vamos a estar pendiente de cómo se mueven las cosas, sobre todo en Estados Unidos, y mantenemos al tanto a los oyentes de cualquier novedad.
Jacinto, te extrañamos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
¿A quién no le gusta viajar? Y ve tú cómo estás de viajes este año. ¿Montar en avión te gusta o no te gusta?
Me encanta montarme en aviones, Santiago. Si fuera por mí, todos los días.
Si fueras por ti, te comprabas uno y te la pasabas viajando. Bueno, ¿y tú, Lien?
Ay, me encanta, por supuesto.
Bueno, pues ustedes hacen parte de la mayoría de la población del mundo entero, que pese al débil crecimiento económico que se espera este año, porque muchos países están pronosticando un débil crecimiento económico, y pues la cifra del primer trimestre de los Estados Unidos apunta a eso, ¿verdad? una pequeña contracción, todavía no significativa, pero una contracción que no veíamos desde el año 2022. Pese a eso, la demanda de vuelos de pasajeros durante el mes de abril aumentó, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que publicó hoy jueves esta cifra. Miren, ellos dicen que en el mes de abril la cantidad de vuelos, perdón, la demanda de vuelos de pasajeros aumentó un 8% respecto a los últimos 12 meses, impulsado especialmente por los enlaces internacionales, donde el indicador subió 10,8%. Entonces, pareciera ser que los vuelos internacionales han tenido mayor demanda que los vuelos domésticos. De hecho, los vuelos domésticos aumentaron su demanda en menor medida. Aumentaron, pero apenas 3,3% respecto al año pasado. El director general de la IATA, el señor Willie Walsh, dijo: el retorno del crecimiento en los vuelos transatlánticos es algo particularmente esperanzador. Aunque, y aquí viene una coletilla importante, de acuerdo a lo que hablamos también hoy en Conversando a Fondo, él dice: aunque hay ciertos indicios de debilidad en el mercado de los Estados Unidos. Y es que Norteamérica fue de hecho la región donde la demanda por estos vuelos creció menos en todo el mundo. Creció apenas 1,6%, mientras que en Europa 8,3%, en Asia Pacífico 10,6% y en Latinoamérica lidera el crecimiento con 10,9%. Bien interesante la estadística de esta noche.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos a esta sección icónica de los jueves, adición o sustracción, donde vamos a ver los resultados de la encuesta que tiramos por nuestro Instagram, sumasmasrd. Y Santiago, cuéntanos, ¿qué dijo la audiencia de la semana pasada, de la última encuesta?
Bueno,
No, no.
la señora.
La pregunta primero, Santiago. Vamos a refrescar un poquito.
Sí. Vamos a refrescar con un tema que le gusta a Ivette, el oro particularmente. Y es que le preguntábamos a nuestra audiencia si creía que el gobierno debería seguir impulsando la minería en la República Dominicana como fuente de ingresos para el país. Una pregunta difícil, ¿no? Porque de un lado uno dice, por supuesto que sí, por supuesto que tener ingresos para el país es favorable, por supuesto que es un negocio que produce mucho dinero, pero muchos otros seguramente dicen, bueno, pero quizás vale la pena diversificar y entrar en temas menos agresivos con el medio ambiente. De hecho, en muchos países la minería se ha detenido de una forma muy relevante, precisamente buscando proteger el medio ambiente. Hay algunas vías de buscar que esa minería sea menos dañina con el ambiente, pero aquí no importa lo que pensamos nosotros, lo que importa es lo que piensa quién, Liet.
Claro, nuestros oyentes, nuestra comunidad, ¿qué
Nuestros
dijeron?
oyentes, exactamente. Y frente a esta pregunta, el 62% señalan que el gobierno sí debería seguir impulsando la minería. Y el 38% de quienes respondieron dicen que no. Así que yo creo que esto nos daría como para un debate bien interesante, porque no veo una posición así como muy mayoritaria que dé pie para no decir, bueno, seguramente lo mejor sería esto según lo que opinan los dominicanos. Una pregunta que, como les digo, tiene sus más y sus menos, no es tan sencilla de resolver. Y la pregunta que tenemos hoy tiene mucho que ver con esto. Resulta que el gobierno dominicano se ha planteado algo que a mí me parece chulísimo en lo personal, no metiéndome en el mundo político ni mucho menos, sino desde el punto de vista de la economía, y es la estrategia 2036, que es buscar planificar y ejecutar acciones para que de aquí al 2036 el PIB dominicano se duplique. Es decir, que en estos 11 años la producción y el consumo del país se duplique. ¿Por qué me parece tan interesante? Perdón que me meta en el tema, pero me llama la atención. Pues porque es difícil que nuestros gobiernos piensen a largo plazo. Eso no es usual en Latinoamérica. Y yo no sé si la estrategia 2036 será viable o no, si es realista o no. Eso nos responderán ustedes en la encuesta de esta noche. Pero lo que yo sí sé es que es muy positivo empezar por lo menos a pensar y a planificar a largo plazo. Planificar a 10 años, a 15 años, a 20 años, e integrar o buscar integrar a la mayor parte de la sociedad civil, a los empresarios, a los trabajadores, a todo el que pueda dentro de este pensamiento estratégico a largo plazo, que no solo sea una tarea del Estado, sino de todos como sociedad. Eso me parece a mí muy positivo. La pregunta de esta noche, para no alargar más, hoy estoy como muy comentador yo, qué pena con ustedes, es si ustedes consideran realista duplicar el ingreso de los dominicanos de aquí al año 2036. Vayan a Instagram, por favor, y cuéntenos si ustedes creen que sí es realista o no es realista duplicar el ingreso de los dominicanos de aquí al año 2036. Contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
El ring de esta noche está buenísimo y está buenísimo porque es que ya llegamos a la mitad del año. Ya mañana es el último día de este mes de mayo e inicia el mes que marca la mitad del año. ¿Y cómo van sus metas? ¿Las están cumpliendo o no? ¿Van por buen camino? O nos toca rediseñar la planificación que hicimos para poder cumplirlas. Y las fracciones heterogéneas de esta noche nos hablan precisamente de metas financieras, no de sueños, ojo, de metas, de objetivos puntuales. Los sueños se quedan en los sueños, ¿verdad? Los sueños no se vuelven realidad. Las metas son aquellas por las cuales trabajamos en el día a día, para las cuales trazamos un camino claro y que vamos construyendo con nuestro esfuerzo, no solo con el deseo, sino con nuestro esfuerzo. Y esta noche nos vamos a parar en dos esquinas interesantes. ¿Será mejor tener metas financieras grandes o será mejor tener metas pequeñas y alcanzables? ¿Ustedes qué piensan, señoritas?
Vamos a ver, realmente es un tema como que se le puede sacar algo de ambos partidos. Así que...
Exacto.
Exacto, vamos a desmenuzarlo y ver qué opina la audiencia.
Bueno, me parece. Querida Liet, ¿cuál de las dos quieres tú, las metas pequeñas o las metas grandes?
Puedo ver lo bonito de ambas, pero quisiera hoy irme por el lado de las grandes.
Bueno, entonces yo me voy con las pequeñas. ¿Y quieres que inicie yo o quieres empezar tú?
Puedes iniciar, no hay ningún problema.
Súper. Bueno, entonces, metas pequeñas. Muchas personas, y aquí me voy adelantando un poquito quizás a la crítica de Lied, señalan que las metas pequeñas pues no valen la pena porque finalmente son cosas que podríamos llegar a lograr sin tanto esfuerzo. Pues bien, precisamente las metas pequeñas son muy buenas porque nos generan menos frustración. Y en la medida que nos generan menos frustración, nos generan menos ansiedad y nos dan más ánimo. Es decir, las metas pequeñas nos permiten celebrar nuestros esfuerzos con logros mucho más seguidos, lo cual aumenta nuestra motivación, a continuar alcanzando metas. Y yo creo que eso es muy importante en el hábito financiero. El mantener el hábito, la constancia, es supremamente relevante. El segundo aspecto muy importante, o creo yo a favor de las metas financieras, es que las metas financieras de corto plazo más pequeñas, se adaptan mejor a nuestra realidad. No solo porque cuando las pensamos en el presente, en nuestra situación actual, sino particularmente porque nos permiten estar constantemente midiendo si estamos fallando o no. Es decir, si mi meta es pequeñita, yo digo, bueno, esta semana quiero hacer tal cosa, pues tan solo a la semana yo puedo decir, lo logré o no lo logré. Con las metas grandes es más difícil eso, porque siempre tenemos la flexibilidad de decir, bueno, pero quizás esta semana fallé, pero la próxima me voy a desquitar, la próxima voy a hacer el doble de esfuerzo. Y caemos en esa trampa del desatrasarnos de las metas. Tercero, las metas pequeñas usualmente son mucho más flexibles. Nos permitimos ajustarlas mucho más rápido sin necesidad de sentir que estamos fracasando. Por ejemplo, una meta de un ahorro quincenal o de un ahorro semanal. Si nuestro ingreso cae rápidamente, podemos decir, oiga, bueno, voy a ajustar esta meta, la voy a volver más pequeñita o más grande de acuerdo a mi ingreso de esta semana. Pero cuando hablamos de metas más grandes, de largo plazo, hacer esos ajustes nos cuesta muchísimo más. Y muchas veces nos llevan a gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque gastamos recursos y esfuerzos en cosas que al fin de cuentas, por no hacer el seguimiento correcto, pues no vamos a terminar alcanzando. Cuarto, las metas pequeñas construyen hábitos sostenibles, es decir, esa rutina financiera de plantearme la meta. Número uno, plantearme la meta, que muchas veces no la tenemos clara. Número dos, revisar nuestros gastos y nuestro presupuesto. ¿Para qué? Para poder hacer el plan que nos conduzca al cumplimiento de esa meta. Y no olvidarnos, por supuesto, del seguimiento. La meta de corto plazo, como les decía, nos permite medir muy fácilmente si se está cumpliendo o no, sin necesidad de tener que darnos grandes golpes en la espalda, ni mucho menos. Y además hay que tener presente que, decimos en Colombia, yo no sé si aquí es igual, que grano a grano llena la gallina el buche. Si tenemos pequeñas metas financieras que nos lleven a una gran meta, es posible que esos pequeños logros sumen uno mucho más grande. Es decir, por ejemplo, ahorrar 1,000 pesos semanales es una meta financiera de corto plazo que no parece tan difícil para muchos. Que uno diría, bueno, pero de 1,000 en 1,000 eso no es nada. Bueno, si usted ahorra 1,000 todas las semanas, tan solo con el capital en un año ya tiene 52,000 ahorrados. Y si le suma los intereses, muy probablemente por la regla del interés compuesto, usted podría estar sumando ya a lo largo de un año cerca de 55,000 pesos sin mayor esfuerzo. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta esto, la psicología del logro. El cumplir las metas activa la liberación de la dopamina y nos refuerza esos hábitos positivos. Nos enfoca en el proceso, nos permite dominar comportamientos claves y además nos permite optimización, porque como las estamos midiendo constantemente, nos permite ajustarlas de forma fácil. El desafiarnos constantemente, así sea en el corto plazo y con cosas sencillas, nos lleva a entender que podemos asumir retos incluso mucho más grandes. Así que las metas pequeñas a mí me gustan.
Me encantó todo el desglose, Santiago, de lo que estabas hablando de las metas pequeñas, porque tienen su magia y tienen su valor y las aprecio, pero a la vez quiero hoy darles otro enfoque quizás, alineándolo con los mismos principios porque son metas financieras. Y ahora vamos a hablar de las metas grandes y no porque sean más difíciles o espectaculares, grandiosas, sino porque nos permiten organizar nuestra vida financiera con una dirección, con una claridad, con un propósito. Y es que tener una meta financiera grande no significa olvidar lo cotidiano, sino alinear todas nuestras pequeñas decisiones con un objetivo mayor, o sea, a largo plazo, puede marcar la diferencia entre, bueno, sobrevivir o vivir con estabilidad, o sea, alcanzar esas cosas que tanto deseamos. Y vamos con el punto número uno que quiero mencionar, y es que las metas grandes nos ayudan a salir del ciclo de lo urgente, que es algo que se está dando mucho en diferentes etapas, lo podemos reconocer. Y es que vivimos resolviendo lo inmediato, la factura que llegó, la comida del día, el gasto inesperado, y claro, o sea, eso es parte de la vida. Pero si no tenemos una visión más amplia, más lejos, siempre estaremos como en ese modo de reacción. Entonces, una meta grande, así como construir un fondo de retiro que estábamos hablando esta semana, o lograr estabilidad financiera, cambia como el switch, como el enfoque. Nos obliga a pausar y tomar decisiones más conscientes, gastar menos en lo innecesario, empezar a invertir, cuidar nuestras decisiones con otra mentalidad. Yo lo veo como una brújula, o sea, una guía que evita que cada gasto sea solo como una respuesta inmediata o automática a una situación que se presente. Por igual, combinándolo con un punto que estábamos hablando, es que activa el efecto compuesto. Y cuando tenemos una meta grande, no estamos pensando en lograrlo de golpe, sino en construirla paso a paso. Y bueno, aquí toca un poquito de lo que estaba hablando Santiago, por eso lo quise mencionar. Pero es que combinándolo, fíjense cómo las pequeñas decisiones financieras la alineamos a un objetivo más grande, y es esa meta grande que justo les estoy hablando, que si quieres 5 millones de pesos para tu retiro, si los vas invirtiendo poco a poco, pero es definir esa meta. Por igual, las metas grandes fomentan, o sea, intrínsecamente una planificación estratégica, porque estas metas no se improvisan, exigen estructura, planificación, y eso es precisamente lo que mejora nuestra relación con el dinero. Porque, por ejemplo, si tú quieres lograr como meta libertad financiera en 25 años, 20 años, puedes dividirlas y hacer un plan de cómo durante este año, del 1 al 3, voy a hacer esto. Del 1, del 3 al 5, voy a empezar a invertir en tal. A partir del año 5, voy a hacer estas cosas. Y cada paso, que es concreto y medible, responden a esa visión más amplia. Y, por supuesto, sin dejar de mencionarlo, esto promueve toda la disciplina. Esto yo creo que lo podemos ver en ambos puntos. Un error común con las metas grandes es que a veces pensamos que es todo o nada, que si algo malo sale en un mes, ya, se tumbó el plan. Pero no es así, porque las metas grandes requieren flexibilidad. Lo importante no es perder el rumbo. A veces no se trata de avanzar rápido, sino de no dejar de avanzar. Entonces, es para que recuerden que las metas grandes no son solo aspiraciones lejanas. Son una herramienta para enfocar nuestra energía con visión y estructura.
Oye, me gustó eso de que las metas pequeñas nos dan flexibilidad y las metas grandes requieren flexibilidad. Me gustó esa comparación que hiciste, me pareció muy chula. Bueno, ya saben ustedes, yo creo que lo mejor es tener metas pequeñas y metas grandes. No hay por qué irnos por uno de los dos modelos. Creo que la combinación nos lleva a cumplir con muchas de las expectativas que tenemos en nuestra vida y no tenemos por qué renunciar ni a las unas ni a las otras. Creo que uno con orden tiene la capacidad de hacer metas pequeñas, de hacer metas grandes y de mirar cómo las unas se complementan con las otras en favor del disfrute de esta fabulosa vida que tenemos el privilegio de vivir todos los días. Levantarnos, acostarnos, agradecer, compartir con los que queremos. Por ahora nosotros terminamos esta sección y nos vamos a los mensajes para volver con nuestra frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegó el momento de finalizar nuestro programa del día de hoy y finalizar con la frase de la semana también. Y claro está, Santiago, ¿qué frase tenemos? Cuéntanos.
Hoy vamos a hablar de riqueza. Para hablar de riqueza, pues hay que también valorar la pobreza, ¿no? Acuérdense que no existe lo uno sin lo otro. Importante esto. Y viene una frase de alguien antiquísimo, pues, de hace muchos, muchos años, un filósofo, Séneca. Aquí estudian filosofía en el colegio, me imagino. Bueno, esto me acordó de mis años de colegio. No hace tanto, no me abres así los ojos. Y tampoco fue hace tantísimo. Fue hace varios años, pero tampoco tantísimo. Y Séneca esta noche nos dice lo siguiente. Pongan mucho cuidado porque me gusta. No es pobre el que tiene muy poco, sino el que anhela más.
Wow, qué fuerte, corto pero duro.
Corto
Bueno,
pero duro, y fíjate que, bueno, lo lleva también a uno a reflexionar, ¿no? No, no está mal anhelar.
no.
No está mal anhelar, pero en la medida que deseamos tener mucho más, creo yo, Liet, que nos hacemos conscientes de que somos más pobres. Es decir, si yo hoy tengo un automóvil y entonces digo, ay, ¿cuánto daría yo por tener un yate?
Claro.
Comienzo a compararme con los demás y comienzo a sentirme más pobre, cuando en realidad pueda que sea muy rico. Yo siempre hablo de riqueza en términos de disfrute, no tanto de dinero. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y no es tan rica porque no puede disfrutarlo, no tiene la capacidad de gozar la vida como muchos otros lo hacen. Es el balance, ¿no? Pero entonces, ojo, no es pobre el que tiene muy poco, sino el que anhela más, el que anhela mucho. Mucho cuidado con lo que anhelamos, porque muchas veces se cumple y no siempre es positivo. Mucho cuidado. Nosotros anhelamos que hayan tenido un jueves entretenido aquí en Sumas y anhelamos que nos escuchen mañana viernes con nuestra programación especial. ¿Estamos listos para mañana, señoritas?
Por supuesto.
Bueno, entonces despedimos así nuestro programa. Que tengan muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.